¿Qué pasa con los que lloran en exceso o lloran demasiado o lloran por todo? ¿Por qué nuestro cuerpo es nuestro embudo emocional y a través de cómo sentimos las emociones, a través del cuerpo, a través del acto de encuerparnos? Y sobre todo, la pregunta más importante tal vez para muchos, ¿cómo no engancharme en un juego de ego? Estoy más en el episodio 16 de Psicología Espiritual, el podcast. ¿Qué pasa con la gente que llora demasiado o que llora por todo o que cualquier cosa que les pasa lloran, que no se pueden aguantar, que son muy muy emotivos, muy emocionales, les llamamos muy sensibles, a veces muy intensos? ¿Tienen algo mal? No, no es que tengan algo mal, simplemente en mi opinión lo que puede suceder es que aprendieron a usar esa estrategia, es decir, llorar, como la manera de lidiar con la realidad emocional. Realmente tenemos cuatro emociones, los humanos. O sea, podríamos decir que hay cinco, podríamos decir que hay seis. A mí me gusta usar el modelo de cuatro. Podemos decir que hay cuatro emociones. ¿Cuáles son? Tristeza, miedo, enojo y felicidad. ¿Y el amor? ¿Qué pasa con el amor? ¿El amor es una emoción? No. El amor para mí no es una emoción porque es nuestra naturaleza, es lo que somos. Somos en esencia amor en libertad. Y las demás emociones son expresiones momentáneas, esto es la clave, momentáneas de ese amor que somos. Tristeza, miedo, enojo y felicidad. Y de hecho estas emociones nos llevan en una dirección en cuanto a nuestra orientación interna y nuestra orientación emocional. El miedo nos lleva hacia atrás. Si tengo mucho miedo, salto para atrás como un gato asustado. El enojo nos lleva hacia adelante. Si tengo mucha ira y mucha furia, me decimos, me voy con todo, ¿no? La tristeza nos apachurra, nos baja. La felicidad nos enaltece. De hecho, si tú te fijas, un poco de cautela es un poco de miedo sanamente usado. Es como que voy despacio. Si empieza a haber más miedo, ya no es cautela, ya se vuelve un freno. El enojo positivamente, sanamente, es motivación hacia adelante, es empuje, es drive. Demasiado puede ser actuar irracionalmente, actuar impulsivamente, ¿sí? Es una cuestión de grado, es una cuestión de cantidad emocional. La tristeza usada sanamente nos hace poder estar tranquilos, reflexionar, a veces medio melancólicos, pero poder buscar espacios como de quietud, de interiorización, que también es importante como adultos. Y la felicidad nos hace, la felicidad en exceso es como, ah, estoy demasiado feliz, es también extremo, pero felicidad usada sanamente, ¿qué nos hace? Sacar la cabeza y poder explorar, decir, ah, ¿qué está pasando aquí? La curiosidad, la creatividad, es como un grado de felicidad. Entonces, nos empezamos a acercar a un término o a un concepto de modular la energía emocional, ni demasiado, ni demasiado poco. Esto se empieza a acercar más a la filosofía taoísta y a la filosofía china y a la filosofía del Qigong de cultivar nuestra energía, de preservar nuestra energía. De eso vamos a hablar mucho en episodios más adelante, pero las cuatro emociones, tristeza, miedo, enojo y felicidad, culturalmente, históricamente, en distintos periodos históricos, en distintas culturas, no necesariamente son positivas o aceptadas o permitidas o bien vistas, ¿no? Por ejemplo, en la cultura mexicana, muchas veces encuentras hombres que están muy tristes y se pelean. Y se dan de golpes y se ponen agresivos y le preguntas al amigo, ¿qué le pasa? Y que lo dejó la novia, está muy triste, pero no está mostrando tristeza, está mostrando ira. O, tradicionalmente, no digo que siempre sea el caso, ves a una mujer que está es que, llorando y, como, y le dices, ¿qué le pasa? Es que está muy enojada, ¿no? O me ha pasado muchas veces con pacientes mujeres en donde, es que... Hey, ¿qué te pasa? Es que estoy muy enojada, pero lo que tú ves es tristeza. ¿Te fijas? Entonces es como si hay como una disonancia, una discrepancia entre lo que están sintiendo y lo que están expresando. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nos educamos, nos indoctrinamos a no necesariamente poder expresar todas las emociones. ¿Qué sería lo sano? Estoy triste, lloro. Estoy enojado, grito. Estoy asustado, gimo, es gemir de miedo. Estoy feliz, río. La expresión emocional tiene un sonido natural, pero en las culturas, en todas las culturas tóxicas, neuróticas, que es la humanidad, nos vamos reprimiendo distintas expresiones emocionales. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez alguien se vuelve como entrenada o entrenado a decir, uy, es que no me puedo enojar porque lo educaron así, lo indoctrinaron así, o no me debo de asustar, o no, y no puedo ser feliz. Me han tocado de todo. Tengo una paciente, por ejemplo, que me dice, es que no puedo ser feliz porque me dijeron que eso era a ir en contra de mi hermana. Otra persona, por ejemplo, me dice, no puedo mostrar miedo porque eso demuestra una falla de carácter. Y son puras como voces que introyectamos, que nos comemos, pero ¿quién te dijo eso? Es que mi mamá, mi papá o mi abuelo, mi abuela. Y no necesariamente nos lo dijeron así miles de veces, pero eso introyectamos, eso se quedó como nuestra experiencia interna. Y el problema es que cuando vamos creciendo y va sucediendo nuestra vida, ya no es funcional solo tener una emoción o dos emociones, o no poder enojarnos o no poder llorar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los que lloran en exceso? No necesariamente es que tienen más capacidad de sentir o más salud emocional, al contrario. Muchas veces se suele confundir esto con los famosos empaths. Para mí, honestamente, pero profesionalmente, personalmente, la idea de un empath se me parece una estupidez, porque la empatía es algo que todos tenemos, que todos podemos tener. Es como si en vez de decir un empath, digo un happy o un sadie, o sea, una persona tristona, pues un emo, ¿no? O sea, lo ideal y lo sano para mí es tener capacidad de expresar todas las emociones si vienen. Y si no vienen, ¿qué? Un estado neutral, un estado calmado, un estado de ecuanimidad, que nos vamos acercando a una experiencia más de sabiduría, más de autenticidad. Entonces, ¿qué pasa con la persona que llora en exceso, llora por todo? Como cualquier cosa en exceso, necesita equilibrarse. Y entonces decimos, esa persona necesita sanar, necesita terapia, necesita reconectarse con su cuerpo, consigo mismo, ¿no? Y esto nos lleva a la segunda pregunta. El cuerpo es un embudo, o al segundo comentario. El cuerpo es un embudo por donde pasan las emociones. Cuando digo el cuerpo, me refiero al cerebro, al sistema nervioso, a los músculos, al tejido conectivo, a los órganos. ¿Dónde sentimos las emociones? En la panza, en el vientre, en el plexo solar, en los plexos nerviosos, filtrado y traducido por el cerebro, llevado a una experiencia cognitiva, lógica, verbal, que nutre de nuevo la experiencia emocional y entonces hay un feedback, hay un bucle constante entre lo que estoy viendo allá, lo que estoy sintiendo acá en la panza y lo que estoy pensando acá en la cabeza, ¿no? El cuerpo es un embudo y el embudo, ese embudo, por decirlo así, o ese vórtice energético, si quieres, debería de estar limpio y neutral. Pero si voy viviendo cosas que no puedo expresar porque no tengo permiso, porque no me doy permiso, porque la sociedad o la cultura o lo que sea no me lo permite, el embudo, la capacidad de procesar emoción se va mermando, se va limitando, se va bloqueando. ¿Qué pasa? Que encontramos, por ejemplo, ahora muchísima gente con crisis de ansiedad, muchísima gente con burnout, muchísima gente con lo que decimos un sistema nervioso demasiado activo. En medicina china decimos un exceso de yang, un exceso de actividad. En Ayurveda diríamos un exceso de pita o de rayas, pero hay otras posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas ya están como en un nivel alto de sobrecogimiento, overwhelm en inglés. Suele ser miedo no expresado, terror no expresado, estrés postraumático, sobre todo después de la pandemia o después de gente que vive situaciones. Por ejemplo, tengo una paciente que es corresponsal de noticias y está así wired, obviamente, por su tipo de trabajo. Tengo gente que han vivido muchísimo abuso durante muchos años y ya medio lo normalizan, pero están todavía súper apretados. Entonces, ese estado de alta funcionamiento neuronal, nervioso, fisiológico. No nos ayuda a sentir emociones. Los humanos tenemos que estar en un estado basal, basal de base, y en un estado neutral, digamos normal, de relajación, no solo muscular, de, ay, me voy a relajar y me voy a tomar una chela en la playa o en el bar. Eso no es relajarnos, eso es drogarnos con una sustancia que nos anestesia. Relajarnos es volver a un estado de calma, donde mi respiración se regula, se reduce, mi pulsación cerebral, mi frecuencia cerebral disminuye, mi metabolismo mejora y regresamos a distintos estados. De hecho, estos estados están mapeados en las frecuencias cerebrales, tienen nombres, y el estado natural del ser humano. Se llama estado beta, es el estado de estar alerta. En inglés decimos, para acordarnos, decimos feed and breathe, comer y reproducción. Ese es como el estado natural. Hay otro que se llama rest and digest, es descanso y digestión. Hay otro que es relajación más profunda. Después viene más profundo de sueños o estado alfa. Y un estado mucho más profundo, teta, perdón, y un estado mucho más profundo que es el estado de sueño profundo. En fin, o sea, es un espectro, ¿no? Lo podemos dividir como sea, no importa. Pero lo que queremos es relajar al sistema nervioso, bajarlo. ¿Cómo podemos hacer eso si ya estamos activos, si ya estamos con una tensión crónica, con un miedo crónico, con una, decimos en español en México, la mecha corta, ¿no? Me hacen así y ya exploto. ¿Qué hay que hacer? Hay que exagerar la emoción contenida para poderla sacar. ¿En dónde? En un espacio sagrado, protegido, privado de terapia, en donde se puede gritar y patalear y de una manera controlada expresar ira, expresar miedo, expresar dolor, expresar culpa, vergüenza, lo que sea, como para desatorar. Y entonces el cuerpo, de una manera espontánea, natural, automática y sumamente sabia, vuelve a un estado natural. Y me preguntan, ¿pero cómo le hago? Dime cómo le hago. Ve a terapia, toma terapia. O sea, no hay como paso uno, paso dos, paso tres. O sea, porque depende de lo que te está pasando en ese momento y a veces necesitamos ayuda de un terapeuta entrenado para saber, porque nosotros no nos damos cuenta de qué estamos sintiendo a veces. Y estamos tan sobrecogidos que no sé qué me pasa. Y a veces el terapeuta te va a como ayudar a ver qué tal si puede ser miedo, puede ser enojo, puede ser. Y a veces esa pequeñita ayuda te ayuda a desatorar. Entonces, en mi experiencia es algo que desafortunadamente al principio no podemos hacer solos. Ya después con práctica y con experiencia, sí. Entonces, el cuerpo es un embudo. Y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo no engancharme en un juego de ego? ¿Qué hago para no engancharme con una persona que, por ejemplo, mi jefe que me trae hasta la madre o yo qué sé? Ve a terapia. ¿Por qué? Porque en terapia puedo sacar lo que tengo atorado y como generar más espacio emocional, más capacidad de actuar proactivamente y no reactivamente. ¿Qué quiere decir actuar reactivamente? Reaccionar. ¿Con qué? Con las emociones que traigo atoradas. Eso, si yo traigo ira en el cuerpo, cualquier cosa que pase me va a enojar. Si yo traigo miedo en el cuerpo, cualquier cosa que pase me va a asustar. Y como no la veo, lo voy a proyectar al otro. Entonces, si alguien llega y hace ruido y yo traigo enojo no expresado, me voy a encabronar con esa persona y le voy a decir, es que no, ¿cómo tú? ¿Por qué haces eso? Y cuando en realidad el que trae enojo soy yo. O el otro, si me hace lo mismo a la otra persona, ¿no? Y los seres humanos somos excepcionalmente buenos para no darnos cuenta cuando es nuestro tema, nuestra es la emoción. ¿Por qué? Porque duele. Y nuestro ego se ha diseñado, se ha creado a sí mismo, nosotros lo hemos creado para protegernos de ese dolor. Entonces es como si queremos sanar, pero lo que nos está enfermando es nuestro ego. Y queremos sanar usando el ego desde nuestro ego con nuestro ego. No podemos. Entonces necesitamos ahí ir a terapia o a donde sea que nos ayuden a funcionar de una manera diferente.
Otra manera que me gusta decirlo es, en vez de pensar, que nos ayude a sentir desde el cuerpo. Por eso se están poniendo de moda las terapias somáticas, el movimiento somático, que en realidad es lo mismo que en años y décadas anteriores se ha llamado psicoterapia. Hay técnicas más efectivas y nuevas, sí, todo va evolucionando y va innovando, pero al final es lo mismo. Lo que queremos es encuerparnos. Entonces, ¿cómo hago para no engancharme? Si alguien hace algo y a mí me activa, me triggerea una emoción, si es rápido, si sucede rápido, lo primero que debería yo de decir es que esto es mío, no es del otro. Si fue así, rápido y muy grande la emoción, la reacción, lo normal sería decir es mío. El problema es que no se puede porque ya estamos en un estado de fight or flight. Entramos en un estado de alta activación. Generamos adrenalina, generamos cortisol, generamos. Nuestro cuerpo entra en un momento de pelea o huir y ya no tenemos pensamiento racional, ya no tenemos pensamiento crítico, ya no tenemos capacidad de perspectiva, de empatía, ni hablamos, ¿sí? Porque ya estamos activos a nivel interno, cerebral, neuronal, hormonal, para reaccionar a eso. ¿El problema cuál es? Que no podemos culturalmente, socialmente, reaccionar de una manera. O sea, si alguien se porta mal contigo, no le puedes agarrar a golpes o no te puedes ir corriendo. Porque hay consecuencias legales, ¿no? Además, no se hace. O sea, tenemos que ser dueños de nuestras emociones. Tenemos que, aquí sí vale la pena decirlo así, tenemos que controlar nuestras emociones, aprender a controlar nuestras emociones. ¿Cómo le hago? Ok, el problema es que las formas que yo sé toman tiempo. Y hay que repetir las mismas acciones muchas, muchas veces. No es algo de prender un switch o picar un botón y ya, poner un comando y ponerle enter. ¿Cómo le hago? Practicando meditación, practicando Qigong, limpiando mi energía, limpiando mi alimentación, desintoxicando mi cuerpo y mi mente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, lo que ya sé, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, respirar bien. Esas son de cajón. Luego, ¿qué más? Siguiente nivel para mí, tener mis finanzas en orden, tener mis horarios en orden, no tener demasiado trabajo ni demasiado poco. ¿Sí? Entonces ya se va complicando y ya vamos viendo que la vida es difícil. En tercer nivel, tener tiempo para autoobservarme, tener una práctica de meditación, de gratitud, de observación. Si te va bien tener una práctica de manejar energía, como puede ser Qigong, o puede ser Kundalini Yoga, o puede ser Pranayama, bien hecho. Realmente, o chamanismo, pero realmente para mí las más aptas para hoy en día en general es el Qigong. Y una práctica meditativa. Y el problema es que ya el nivel, la cantidad de población que tienen acceso a esto se va reduciendo, reduciendo, porque la mayoría de ustedes y nosotros no comemos bien, no dormimos bien, no ejercitamos bien, no tenemos nuestras finanzas en orden, no tenemos nuestro tiempo en orden, entonces ya se va haciendo difícil. Así que hay que empezar desde abajo. Nadie te puede decir por dónde empezar, nadie te debe de decir por dónde empezar, ni nadie debería, en mi opinión, de tener la responsabilidad de guiarte y de llevarte más que tú. Porque al final, el camino para mí es individual, lo vamos haciendo cada uno de nosotros. Entonces, este es como el gran problema de hacer lo que estoy haciendo en este momento, dar como consejos a una pantalla cuando hay gente que no conozco, ¿entiendes? Entonces, la responsabilidad es tuya y hay que ir poco a poco. ¿Cómo hacemos esto? Teniendo una visión científica. ¿Qué quiere decir eso? Voy a probar algo, tomarlo, entenderlo, hacerlo. Por ejemplo, unas clases de Qigong o unas clases de yoga o una dieta. A ver si me cae bien, a ver qué me pasa, a ver qué me hace. Explorar, observar, apuntar los efectos. Y entonces ya tengo un punto de partida, ya supe lo que me hizo esto. A lo mejor al otro le hizo otra cosa, pero a mí me hizo esto, ¿sí? Tenemos que ser empíricos, tenemos que ser científicos, buscadores de qué, de experiencias internas que nos hagan cambiar y transformarnos. Esa es otra clave. Hay que transformarnos. Entonces, por ahí vamos. Yo creo que con esto terminamos este episodio. Nos vemos la próxima.